Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estoy muy contento.
Y yo también. Gabriel Albía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, familia.
José Luis García, buenas tardes.
Yo estoy contento porque mi amigo Agapito está contento.
¿Sabes? Eso es. Y ya verás qué bonita historia porque está contento. Pero antes, Nieves.
Yo también estoy contenta.
Eso me gusta.
Yo también estoy contenta porque vengo a hablaros del reloj de la Guardia Civil, edición exclusiva, edición limitada, con la bandera de España, con el emblema de la Guardia Civil y la esfera, y en la parte trasera, el honor es mi divisa. Lo podemos conseguir todos en publipunto.com o llamando al 902-182-192, 902-182-192, porque hay que lucir con orgullo el reloj homenaje a la Guardia Civil.
Qué bonitas son las primeras veces, y qué bonito es asistir a las primeras veces de otras personas. Por ejemplo, yo me acuerdo de el primer reloj que tuve yo, un Casio negro que lo llevaba yo al colegio, y no veas, Agapito, cómo fardaba yo del reloj. Me lo regalaron mis padres, por supuesto, y decía, mira, un Casio tal, y ellos, supongo que para mis padres ver la primera vez que yo me ponía un reloj, que es una cosa ya, antes era una cosa seria. Qué bonito debe ser, Agapito, asistir a la primera vez que hace algo un amigo, ¿verdad?
Y sobre todo que te acepte un amigo esa invitación, ¿eh? Yo creo que eso solamente pasa... García dice, ¿y estos de qué van, no? Que va a venir Gabriel conmigo a ver el Atlético en la Roma.
Por querido. Primera vez va a haber un partido de fútbol.
Si es que mis amigos están...
Mis amigos están
últimamente empeñados en sacarme de la barbarie. Hace dos meses... Nuestro común amigo, el mejor taurino de este país, don Andrés Amorós,
me llevó a los toros. Por primera vez.
Y ahora aquí un atletista de pro, como es Agapito, me lleva a ver al Atleti.
¿Sabes lo que nos falta?
Con que bocata y todo, que vayamos bocata.
Cultura popular en venas.
Claro, cultura, sí, claro.
Solo falta... Y ya solo me falta que García me lleve un rodaje.
Venga,
no,
pues.
Hombre, no,
por supuesto.
Que...
Yo hago una película solo para llevarte, fíjate tú.
Yo te escribo el guión, García. Pero yo pensaba... Yo pensaba en algo menos complicado.
No, le sacamos a él.
No, le compramos una tele y se la llevamos. Y por primera vez vemos que vea la tele.
Oye, entonces le llevas de verdad, ¿eh?
Hombre, aquí te he enseñado las dos localidades.
Ahí las tiene.
Puerta 7, de todos los asientos.
Me quedo solo con Dieter.
Fila 15, sector 102, o sea, que no te crean que...
Oye, ojo, que porque es, pero porque es fútbol, pero en realidad asistir, yo creo que...
Oye, si empata el Karabaj, fíjate cómo lo veis hoy, con unos nervios tremendos.
No jugábamos contra la Roma.
¿Contra la Roma?
¿Por qué dice este el Karabaj?
Gabriel, olvídate de lo que dice esta gente. Tú vete a disfrutar del espectáculo, y tú, Agapito, lo siento, pero hoy no tienes que mirar. Tienes que grabarlo o por lo menos estar pendiente de los gestos, porque la cara de Albía, que es tan expresiva, pero de ver ese espectáculo, un estadio, tanta gente.
Lo más importante es ese estadio,
claro,
que es el mejor
estadio
del mundo.
Bueno, también
que por eso va por motivos artísticos.
El
asesor, que me vaya explicando lo que pasa.
Y tú
el asesor.
Qué bonito. Oye, qué bonito es, ¿eh? Sí, señor.
Para que veas.
Me gusta. Oye, necesito vuestra ayuda.
Fútbol y filosofía.
Claro, fútbol y filosofía.
Ya viene a ser lo mismo, ¿eh?
Claro.
No era una cosa que decía furbo es furbo.
Claro. Furbo es furbo.
Efectivamente. A ver. En la parte no futbolística, sino filosófica. Esta mañana he cogido el periódico que dirige mi buen amigo Paco Baruenda, el diario La Razón, y me ha sorprendido porque llevaba una noticia a su portada que, por el hecho de que la lleva en La Razón y además otros medios no se habían hecho eco de eso, pues digo, anda, leche. El titular era, Garci, el rey no visitará Cataluña hasta que haya nuevo gobierno. Y decía debajo, hoy no asistirá, como era habitual, a la entrega en Barcelona de los premios del Fomento de Trabajo que presidirá Rajoy. La última vez, recuerda La Razón, que estuvo el rey en Cataluña fue el 26 de agosto, en la marcha tras los atentados, y se prevé que no vuelva hasta febrero al Salón Mobile. Hay un editorial en el que se dice que la necesaria presencia del rey en Cataluña, y se argumenta por qué, casi... en tono de reproche, pero el casi lo quito cuando el artículo con el que acompañan esta noticia, que también abre su sección en España, es un artículo de Abel Hernández que dice: rey de todos, y reprocha al rey que no vaya a Cataluña porque dice que el rey ha de ser rey también de los separatistas que han pretendido romper por su cuenta el orden constitucional y de los republicanos, incluso de los activistas de la CUP y de Podemos empeñados en destruir
el régimen. La frasca, pero esto qué es, hombre.
Pues no, no, pero
la frasca, que por Dios.
Son
el
argumentos.
Rey debe ser el rey de todos los ciudadanos españoles.
¿Me
por
permitís,
Dios.
Me permitís un pequeño matiz previo antes de entrar en materia. Yo hay una cosa en la que a nuestro amigo Omar Benda sí le insistiría, porque me preocupa muchísimo la degradación de la lengua que se está haciendo mediante la integración de la jerga nacionalista. Si se está escribiendo en catalán, naturalmente hay que hablar del gobierno. Pero si se está escribiendo en español, como es el caso del titular de La Razón, el rey no visitará a Cataluña hasta que haya un nuevo gobierno. No un nuevo gobierno. Es como si, hablando de que se va a hacer un nuevo gobierno en Inglaterra, dijeses que no habrá visita hasta que haya un nuevo, ¿cómo se dice, gobierno en inglés?
Sí, pero...
Sí, England.
Pues eso.
Sí, pero en este caso, lo que pasa es que... Pero
no entiendo la argumentación esta, lo que yo he leído, yo no conocía la noticia.
No, son argumentos que lo hacen desde la parte de defensa de rey y España, y decir, oiga, y que
se trata del jefe del Estado. El jefe del Estado es
que
el
lo
pueden
compartir a algunos oyentes que digan, pero, claro, está bien que el rey fuera, porque si el rey va... ¿Pero vosotros creéis que el rey debe ir a Cataluña, sí o no?
Yo creo, en primer lugar, que con esta historia del golpe de Estado hay que ser muy serio en los argumentos. Digo esto no solamente por la figura del jefe del Estado o por el comportamiento del gobierno, sino el comportamiento de toda la sociedad civil. Yo, por ejemplo, el otro día asistí, o ayer, a un acto que me he quedado patidifuso, ¿no?, de unos profesores de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional que se juntan y dicen que hay que reformar la Constitución ahora. Es decir, se puede ser torpe e inteligente, se puede argumentar bien o mal, pero lo que no se puede ser es inoportuno. En política, como en la ciencia, hay que tener el don de la oportunidad. Entonces, cuando te han dado un golpe de Estado contra la Constitución española, no le puedes decir a los secesionistas, que además se reúnen un grupo de profesores para reflexionar, es decir, para flexionar las rodillas y la inteligencia y concederles una disposición adicional para que estén, te rindes ante el secesionismo. Es decir, mire usted, lo único que hay que hacer ahora es, primero, defender el pacto de 1978, que es el pacto de la Constitución. Cuando estos señores secesionistas, estos golpistas, sean juzgados, hayan pagado por sus culpas y reconozcan este pacto de la Constitución, o sea, cuando pase tiempo, hablemos de ello. Esto es como si un escritor hoy, tengo aquí, estaba buscando antes un momento, un escritor va a sacar un libro de catalán, va a sacar un libro pasado mañana, Eduardo Mendoza. ¿Qué está pasando en Cataluña? Entonces yo leo la noticia y dice, bueno, es que yo tengo que decir que tenía que haber hablado antes y los intelectuales tenemos que haber hablado antes y yo no me quiero posicionar ni con los independentistas ni con los otros. Pero esto, señores, esto es muy serio. Y el libro se llama, lo he visto ahora, ¿qué está pasando en España? Tenemos que explicar naturalmente, pero lo primero que tenemos que explicar es que se ha dado un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado pasa, ¿cómo diría yo? Es decir, en estos momentos lo que no podemos es embarrar el campo. Y esto es una manera de embarrar el campo, este tipo de argumentación. Oiga, el jefe del Estado es la figura más importante, García lo ha dicho aquí, lo hemos comentado, es decir, los 6 minutos famosos del rey no podemos ahora embarrarlos nosotros. Son los 6 mejores minutos de la historia de la democracia española. Es defender la Constitución. Y así puedo seguir diciendo con políticos importantes que ante este acontecimiento, que es un golpe de Estado, que ha empobrecido a Cataluña, que ha empobrecido al resto de España, que unos tipos están huidos, fugados, otros por la cara están fuera. En fin, es algo muy importante, con lo cual tenemos que ser muy rigurosos. Y lo mismo que digo, que un grupo de intelectuales o de no pueden vendernos una cosa de reforma de la Constitución cuando han dado un golpe de Estado. Lo mismo que un intelectual no puede decir, ¿qué está pasando en España? Pero yo no me posiciono ni con unos ni con otros. Y es de Cataluña y tiene el Premio Nacional de Literatura, me parece, ¿no? Oiga, mire usted, esto no es serio. Tres, y así sucesivamente podríamos ir pasando revista a muchas cosas. No se puede decir, cuando tú estabas leyendo ese artículo, el argumento es decir, el rey es el rey también de los separatistas. ¿Sabe? Mire usted, de los separatistas, de los secesionistas y además de que si quieren ustedes justificamos el tiranicidio, ¿no? Quiero decir, esto lo primero que tenemos que ser es muy rigurosos sobre lo que estamos hablando.
No, vamos a ver, yo tengo la impresión de que estamos todavía en un momento de transición. Es decir, efectivamente el golpe de Estado ha sido parado, pero no es menos cierto que los golpistas están al acecho de poder reiniciarlo si consiguen que los resultados de las elecciones autonómicas reproduzcan nuevamente el mismo parlamento autónomo de antes de la aplicación de 155. En ese sentido, yo creo que el Estado debe ser extremadamente cauto en todas sus tomas de medidas y en particular en toda la presencia simbólica en Cataluña. Yo no creo que sea de una relevancia mayor que el rey asista o no asista a Cataluña, pero me parece razonablemente prudente que mientras no se clarifique la situación en esa región, que por lo demás es algo que veremos si se clarifica después del 21 de diciembre, de momento antes, ¿no? Mientras no se clarifique eso, no tiene ningún sentido tomar medidas simbólicas.
Yo creo que si el rey no va es porque tendrá motivos sobrados para no ir y lo habrán estudiado y analizado miles de veces. No porque no vaya porque tenga miedo a los gritos. El rey tiene un máster en gritos cada vez que iba al fútbol a ver las copas de España, las finales, la última vez que estaba le daban pitadas. No, tendrá motivos suficientemente razonables para no ir. Entre otras cosas, el rey le espera algo muy complicado que no se habla nunca de ello. Y es que el día 21 son las elecciones. Como decíamos el otro día, el 22 es la lotería, el 23 juega el Madrid y el Barcelona, y el 24 el rey tiene que hablar a toda España la noche de Nochebuena y tiene que salir a las 9 de la noche. Depende del resultado, depende de tantas cosas lo que tenga que decir.
Que es muy riguroso.
Imagínate lo que va a ser ese discurso. Depende de tantas cosas, y si no va ahora es porque tendrá otras obligaciones que hacer, naturalmente, pero no creo que debamos hacer ahora una polémica. El rey no va, el rey ha ido a Barcelona muchísimas veces, o sea, si no va tendrá otras cosas.
Pero fíjate, yo entiendo que con buena intención se puede decir, desde que el rey dio el Premio Nacional de Cultura y dio ese discurso en el que no se esperaba los premios nacionales y demás, Y habló de Cataluña, y fue un magnífico discurso, al que luego siguió el discurso de los 6 minutos del que vosotros siempre habláis, al que luego siguió el discurso de los premios Princesa de Asturias. Cada discurso del rey es una batalla más que ganan los constitucionalistas, los unionistas, los españoles, España, como queréis llamarlo. Con lo cual, cuantos más discursos haya, mejor. Y yo entiendo que esa parte de buena intención, de decir qué mejor que un discurso de los grandes discursos del rey en Barcelona que a un hostal. Pero si alguien está acertando en sus decisiones desde el 6 de septiembre, si alguien está demostrando que todo lo que está haciendo lo está haciendo de una manera pensada, con una estrategia clara y con unos resultados excelentes, es el rey. Si alguien se ha ganado un voto de confianza a sus decisiones y a sus actos, es Felipe VI. Con lo cual, como dice Garci, si por los motivos que sea Felipe VI ha pensado que no era oportuno hacerlo, otra cosa es que el gobierno quisiera que hoy estuviera Felipe VI con Mariano Rajoy en los actos de entrega.
Hay que ser extremadamente rigurosos, y aunque tengamos que reiterar, ¿no?, la reiteración forma parte del pensamiento. Estamos en un proceso muy complicado. Es decir, 2 millones de personas se quieren ir de España y toda la Unión Europea se ha implicado para que no afecte esto a España ni a la propia Unión Europea. Toda la Unión Europea, se dice pronto. En segundo lugar, está implicado la jefatura del Estado. Está implicado el gobierno, naturalmente, y toda la oposición. Tenemos un gobierno, es decir, un exgobierno que está huido. Es decir, todas estas cosas hay que repetirlas sistemáticamente. Y todo eso tiene una base ideológica terrible, una base, pues decimos, racista, supremacista, dicen ahora, pero es racista. Y hay que analizarlo y decírselo a todo el mundo y a nosotros mismos, contárnoslo continuamente. Estos que se quieren separar de España tienen una ideología muy sencilla. Ellos se consideran el único pueblo por encima del resto de pueblos de España, por encima de todos los ciudadanos. En segundo lugar, dice, España nos roba, España nos mata y somos superiores y además somos una raza que viene de antes de los romanos. Y eso se lo leí el otro día a mi amigo García, a mi amigo Gabriel Albiat, en un libro del gran teórico. Y, ¿cómo pueden decir esto? Pues sí, se dice, este señor Bosch dice esto, que los romanos, el imperio califal, antes los visigóticos, los Habsburgos y los Borbones eran superestructuras que nunca han logrado integrar a ese pueblo que existía, que estaba ya cristalizado antes de los romanos. Este es Bosch Impera. Y luego también hay otros que le siguen hasta hoy. Entonces, todo esto hay que explicárselo a la gente de dónde viene. Es decir, que cuando la señora Rovira dice España nos mata, o cuando el señor Junquera dice nosotros somos catalanes, lo que están diciendo, vosotros sois una piltrafa, no servís para nada, entonces nosotros tenemos que separarnos. Y eso forma parte de una estrategia política muy bien orquestada en Europa y en el mundo, que viene desde Rusia hasta Venezuela, que quieren romper lo que se llama la democracia occidental, la Unión Europea. Entonces, esto hay que contárselo a la gente, o sea, esto no es un juego de niños. Un país que está empobrecido, es decir, que, coño, que el lunes pasado pasó una cosa muy seria, que la Agencia del Medicamento no se le ha dado a España sencillamente por estos tíos que son unos secesionistas. Y a otro día salen los tíos diciendo que no se lo han dado porque se ha aplicado el 155. Oiga, el 155 se ha aplicado. Y esto hay que explicarlo permanentemente.
Vamos a ver, si es que lo de la Agencia del Medicamento, eso es de una lógica aplastante. Y no depende de que tengas una buena o mala imagen de alguien. Depende sencillamente de que la Agencia del Medicamento, que tenía sede en Londres, al salir Gran Bretaña de la Unión Europea, tiene que salir de Gran Bretaña y volverse a un país de la Unión Europea. ¿Qué lógica? O sea, ¿quién puede estar lo suficientemente mal de la cabeza como para irse a un territorio que está bajo amenaza de dejar el territorio de la Unión Europea en los próximos meses o en los próximos años? Es evidente que la lógica de implantación de esa agencia exigía que fuese en cualquier lugar menos en Cataluña.
Vamos a ver, si yo digo ahora que Agapito Maestre va a los hospitales y se lleva las sábanas de los enfermos y eso, y yo digo, lo he oído. A mí me llamarían y dirían, oye, o esto es una difamación o di quién te lo ha dicho. Cuando una señora dice, yo es que no lo entiendo, ha habido sangre, todo eso, venga usted para acá y dígame quién lo ha dicho, porque si no, eso se llama difamar. Pero no pasa nada, todo el mundo ya dice todo lo que quiera y todo lo que se le pasa por la cabeza. Eso no puede ser. Es que estamos en una situación, y fíjate qué curioso, dentro de nada se van a fallar la primera criba de los Oscars a las películas extranjeras. Y yo creo que va a pasar por primera vez la española, y es más, yo espero y deseo que gane el Oscar. Es una película rodada en Cataluña, en catalán y con subtítulos en español, que prácticamente no se necesitan porque se entiende muy bien. Esa película es profundamente española.
Totalmente, claro.
Es una película sobre una niña que pierde a su madre, que se muere de una enfermedad y, claro, no lo entiende. No entiende porque ya no está su madre por las noches. Es una película de gente buena. Yo me siento tan cercano a esa película porque está hecha en mi país, que es Cataluña y que es España. Es una película buena, como puede ser Matar un ruiseñor, como puede ser Qué verde era mi valle. Es una película realmente, la gente es muy buena la que sale en la película. Y es una gente cercana a ti, a tu piel. Los supuestos padres, que no son los padres, pero son la familia que tiene la niña, su pequeñita hermana, que no es hermana. Joder, dices, qué maravilla es esto. En un ambiente maravilloso, en un clima estupendo, con un paisaje que es el mío, porque Cataluña es mía también. Es como cuando veo una película de Sevilla, también es mío. Bueno, pues no saben ver que
que si tú quieres a tu país, ¿cómo no vas a querer a Extremadura y cómo no vas a querer a Cataluña? Yo estoy loco porque esa película gane, porque te digo la verdad, lo que no dice nadie es profundamente española. Las cosas que sientes al verla son las cosas que te pasan con la gente con la que te has rodeado. Cuando oyes palabras en catalana son como cuando yo iba a Barcelona y oye, la mare, o la mar, joder, dice, pero esto es mi país, Cataluña.
Pero sucedido,
eso no lo cuentan
este
nunca.
Este fin de semana me ha sucedido una cosa, yo tengo un libro además muy sucio y muy manejado y tal, de hace muchos años. Es una antología de poetas catalanes contemporáneos. Y esa antología la hizo una mujer, una catalana ilustre, yo creo que una mujer prodigiosa. La carrera de muchos premios nacionales, incluso actuales premios Cervantes, se la deben a ella. Una catalana que es Paulina Crusat. Paulina Crusat, bueno, sus novelas son maravillosas, las novelas de los años 65, pues yo qué sé, Las ocas blancas o Las relaciones solitarias, son sus novelas maravillosas. Esta mujer murió en una residencia en el año 1981-82 en Sevilla. Esta mujer nació en el año 1900, esta mujer conoció a todos los grandes poetas catalanes, a Sagarra, etc., ¿no? Entonces, leyendo a Paulina Crusat, hay la novela esta de Las relaciones solitarias, me recordaban algunas escenas de las películas de Garci, ¿no? Es decir, esto es una profundamente catalana, o sea, estoy hablando. Y claro, ¿cómo me van a quitar a mí a Paulina Crusat? Fijaros que Paulina Crusat, la carrera de un hombre que ha escrito en castellano, casi nunca ha escrito en catalán, es un catalán muy importante, es premio Cervantes, Joan Marcet. Marcet cuenta, tiene incluso un texto para decir, yo se lo debo todo a Paulina Crusat. ¿Y por qué se lo debe todo a Paulina Crusat? Pues cuando empezó a escribir, es una historia muy bonita, la cuento en 30 segundos. La madre de Paulina Crusat era una mujer muy mayor y estaba en una residencia en Cataluña, y la asistía una enfermera, una especie de enfermera, que era la madre de Joan Marcet. Y entonces le dijo la madre de Paulina Crusat, que le escriba a su hijo, a mi hija, que está en Sevilla. Y entonces, es una historia maravillosa. Y ahí empezó toda la carrera de Joan Marcet. Y esta mujer vivió gran parte de su vida, porque fue muy desgraciada en su primer matrimonio. Bueno, no tuvo nada más que un matrimonio, murieron sus hijas, etcétera. El marido era un poco un tipo raro, un empresario. Murió muy joven y ya se tuvo que poner a escribir. Y es una historia, ¿cómo me van a quitar a mí a Paulina Crusat? Hombre, por Dios, si es que forma parte de España. Tiene la antología de poetas catalanes contemporáneos. Yo lo tengo muy manejado y ella tradujo muchísimo. Fue una mujer muy trabajadora y tal. Se publicó mucho en Planeta y en Destino, ¿no?
Fíjate, ha dicho algo, Garci, que me ha recordado algo que quería comentar con vosotros, porque Pepe García Domínguez ha escrito en Libertad Digital un artículo en el que dice que después de lo de la Agencia Europea del Medicamento, que realmente la que se tiene que instalar en Barcelona es la Agencia Europea de la Psiquiatría. Dice, porque aquí hay, claro, o sea, para estudiar los psiquiatras lo que está pasando. Pero nos estamos volviendo todos locos, y no solo en España. Esto, mal de muchos, consuelo de tontos, alguna vez sirve. Porque ha dicho García algo que dice, para elogiar, cuando tú tienes una obra que es, dices, que es una cosa bonita, que es una cosa buena, que es la bondad en una obra, en un libro, en una película, y ha citado a Matar a un ruiseñor. ¿Sabéis que en Estados Unidos,
sí,
ahora mismo,
sí, señor,
en muchos,
sí,
colegios, no se puede leer el libro de Harper Lee sin autorización paterna? Porque es
porque
una obra
se considera que la lengua es políticamente incorrecta.
Que ofende.
Que la lengua es políticamente incorrecta.
Yo tengo que reconocer que, como supongo mucha gente, a esta obra accedí primero no por el libro, sino por la película, maravillosa. Si podemos encontrar la música
de
Matar a un ruiseñor, es que se te ponen los pelos de punta, porque te estás imaginando.
Yo la vi siendo un chaval, podía tener 15 años probablemente. La recordaré toda la vida.
Fíjate, la bondad es Gregory Peck, Atticus, Atticus Finch.
Cuando me levanté y me desperté, Atticus estaba la maravilla.
La bondad es ese niño que uno dice, anda, pero ¿y ese niño enclenque? Pues resulta que ese niño enclenque era el amigo de la infancia de Harper Lee. Solo un Truman Capote. Sí. Y la obra que es profundamente una alegoría a ser bueno en la vida, a defender al débil, a ponerte del lado de la justicia, resulta que en los colegios de Estados Unidos van a tener que tener permiso de los padres para leerla.
Ahí aquel invierno vivimos, no sé qué.
Pero nos hemos vuelto locos. Pues, pues
sí, voy a decir una cosa. Nos hemos vuelto mejor la película que el libro. Fíjate lo que te digo.
Sí, nos hemos vuelto locos porque el problema que se está universalizando es la idea de que se puede construir el lenguaje a la medida. Que se puede hacer una ingeniería genética del lenguaje y que, por lo tanto, se puede eliminar de la historia de la literatura todo aquello que no esté de acuerdo con las construcciones ideológicas que yo me invento hoy. Entonces, naturalmente, si tú aplicas el criterio de que hay que permitir solo una literatura que hable siempre en condiciones de igualdad entre los hombres y las mujeres, pues sencillamente no vas a poder publicar un maldito poema de François Villon te metes en la cabeza que no se puede utilizar un léxico que introduzca resonancias falocráticas, pues entonces naturalmente vas a tener que destruir el Voyage au bout de la nuit de Céline o toda la obra de Camilo José Cela. Miren ustedes, la literatura.
Los talibanes hacen eso.
Efectivamente, el ejemplo es perfecto.
Los talibanes hacen eso. Se van y dicen, no me gustan estas esculturas y las destruimos.
Todo esto empieza aquí en España. Tenemos un origen de toda esta historia que es terrible. Bueno, viene de lejos, pero el gobierno de Rodríguez Zapatero en esto fue terrorífico. El gobierno de Rodríguez Zapatero fue terrorífico en esto, en las leyes para introducirse en lo privado, en lo íntimo y regularlo. Y del mismo modo que fue nefasto con el Estatuto de Cataluña. Por cierto, recuerdo que el Estatuto de Cataluña, que de aquí vienen todos estos problemas, los que tenemos ahora, ese Estatuto de Cataluña, cuando salió del Parlamento catalán, hasta el propio Rodríguez Zapatero se asustó y mandó a un comité de sabios. Por cierto, que ese comité de sabios, uno de esos que estaba en ese comité de sabios, bueno, autodenominados a sí mismos comité de sabios, o sea que estos más autoinfatuados ya no pueden ser, que se llamaban a sí mismos comité de sabios ellos, y no tenían nada de sabios. Rodríguez Zapatero los llamó, entre los que estaba, uno de los que firma ese documento que se ha presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un profesor de Derecho Constitucional, un tal García Roca. Javier García Roca estaba en ese comité de sabios y también está ahora en ese comité de sabios socialistas para que se reforme la Constitución y que hagamos actos de genuflexión.
Pero nadie dice que hay que reformar.
Sí, lo dicen. Está muy claro. El título, apartado cuarto, te dicen una cosa que hay que reformar. Poner una disposición adicional donde los españoles nos rindamos a los separatistas y consideremos, eso sí, lo dice, claro, es que cuando estos tíos dicen este documento ha pasado desapercibido porque, lo primero, es un documento que no tiene que ver nada con la realidad política española, porque si tú preguntas a un catalán normal o a un extremeño normal, lo que te dice, oiga, hay que plantearse la recentralización de las competencias, eso es lo que dice toda España. Bueno, pues tú vas a ese documento y eso no te lo vas a encontrar, no te vas a encontrar nada más que generalidades, abstracciones, pseudoacademicismo. Ahora bien, en la introducción, porque mucha gente no lo lee. Me ha llamado algún chico que tal, que ha leído la noticia en el periódico. Digo, no, léelo esto. Si esto es muy sencillo de leer. Ideas para una reforma de la Constitución. Y empiezan en el preámbulo diciendo, hay que reformar la Constitución no solo por Cataluña. Y luego todo lo demás son un conjunto de generalidades y te dicen en los 5 puntos, en los estatutos, etc. Generalidades.
Pero el artículo primero.
Un momento. Pero cuando uno va al título cuarto, al apartado cuarto, y le dedica un apartado cuarto que reformas de la Constitución para Cataluña. Pero coño, ¿no habéis dicho que no era para Cataluña? ¿Y ahí qué dicen? Pues ahí dicen muchas barbaridades.
Papito, tú como yo, perdón, conoces el artículo de Freud sobre el no. Cuando alguien pone un no,
es sin que es un sí. Y entonces vas allí al final de ese apartado cuarto, y es cuando te das cuenta de este comité de sabios, donde está este que ya estaba en el comité de sabios de Zapatero, y dice, y además, una serie de los que firmamos aquí proponemos que haya una disposición adicional en la Constitución para que se encuentren y se alojen cómodamente, no dicen los separatistas, ¿no? Es Cataluña. Esta es la vergüenza. Por eso esto hay que decir.
Tú sabes estas cosas que dices. Te lo voy a explicar, dice, pues evidentemente ha sido peor cuando lo explicas. Sí,
mejor que no.
Ahora lo he explicado bien.
El citado García Roca.
Pero el artículo 1, ¿qué dice?
Fue que en la presentación de esta reforma, el citado García Roca por Agapito fue el que, para explicarlo, dijo, queremos construir una bonita casa común,
claro,
con una habitación para Cataluña. Con lo cual, lo que dice Agapito, dice,
ya,
o sea,
allí
la gente que está en que, oye, no nos toquéis las narices, pero...
En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas asistí a eso y me tuve que salir muerto de vergüenza. ¿Me entendéis? Por dos cosas, y por eso me conozco muy bien el argumento. Es la cosa más inoportuna que se ha podido hacer en España. En políticas, claro, evidentemente es un documento oportunista, hecho por oportunistas, ¿me entiendes? Pero nada oportuno. Y en política, como he dicho antes, como en la ciencia, hay que ser oportuno. Y digo esto porque el proceso secesionista, he dicho aquí muchas veces con vosotros, y lo he demostrado y lo he escrito, ha dejado con el trasero al aire a mucha gente. Pero en primer lugar, los que ha dejado con el trasero al aire es a la ciencia jurídica. Durante mucho tiempo se dijo, no se puede aplicar el 155. Incluso hay gente que estaba ayer ahí que ha escrito libros para que no se podía aplicar el 155. Y cuando ya no había más remedios, dijeron, no, no, hay que aplicarlo. ¿Pero esto qué? Ha habido incluso periódicos que en la línea editorial, el periódico El Mundo, en la línea editorial, seguidos por un constitucionalista, ya no se puede aplicar el 155, dijo uno, un constitucionalista, a partir de junio. Y luego en septiembre dice, hay que aplicarlo, pero hombre, si dijo usted que no se podía aplicar. Entonces, pongo estos ejemplos para decir que este proceso secesionista ha dejado a la ciencia jurídica con el trasero al aire. Pero a mucha gente.
Ese artículo 4 que tú dices es como si dice, vamos
título a, cuarto de
vamos
ese
a
que...
bueno, lo que sea, vamos a reformar el reglamento de fútbol. Pues en vez de durar 45 minutos, los partidos van a durar 40. No, no, es decir, para el Barcelona.
Efectivamente.
Es así. Dice, no, si el claro, Barcelona tira tres, corre ese gol. No puede ser.
Para el Barcelona.
Que quede constancia que yo soy partidario de una reforma a fondo.
Pero cuando pase un año.
No, 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 pero una reforma a fondo,
sí, pero,
por el lado ahora, por el lado de la recuperación,
claro, porque estamos modelo, en otro mundo.
El modelo jacobino, claro, centralista, que fue el que yo siempre defendí, claro, y que incluso siendo un chaval cuando se hizo la Constitución, traté entonces de argumentar que era un perfecto disparate inventarse un concepto sin entidad jurídica ni política de ningún orden, como era el concepto de autonomía.
A propósito de lo que estábamos...
A partir, perdona, y sobre todo, hay que empezar a decirle a la gente que, mire usted, las circunstancias, la contingencia, o sea, el hablar una lengua natural, el ser de aquí o de allá, el tener un folclore, el tener un baile, no puede estar nunca por encima de valores trascendentales como son la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Punto. Esto es lo que hay que decirle a la gente.
Y el Estado moderno nace exactamente en ese momento jacobino en el que se decide que hay una sola estructura jurídico-política para toda la nación y que no hay distinciones dentro
de ella. A propósito de lo que estábamos hablando antes, ¿de dónde empieza esto? Porque esto también empieza en esa etapa de Zapatero con Pascual, te prometo que el estatut que salga del Parlamento te lo voy a aprobar y demás. Salía también el tema de la memoria histórica, porque Gabriel decía antes, dice, es que si te vas a lo políticamente correcto, no vas a poder hablar ya de este autor, de este tal. Hoy en noticia, ya no sé qué país, pero era otra vez Francia, no vas a poder grabar sacando a alguien fumando y tal. Pero no solo en las obras de arte y en la literatura, en el cine, en la historia. Yo recuerdo que cuando me llevaron al Congreso de los Diputados, lo que más me impactó no fue el escaño de Fraga, el de Felipe, no. Fue que me enseñaron unos tiros que había en el Congreso y me dijeron, y aquí unos intentaron que aquí ya no hubiera más democracia con estos tiros. Y yo dije, joder, pues qué bien que lo dejaran. En Estados Unidos, para que, volviendo otra vez al mal de muchos, están en esto mismo. Y el otro día, viendo una serie de televisión, que en las series de televisión, cuando hablan de política, pues en Estados Unidos también lo suelen hacer, hombre, ellos allí tienen los demócratas, que no son como los de aquí, pero suelen caer siempre en clichés y en lo políticamente correcto. Y era una serie sucesor designado. Y están en la Casa Blanca y se reúnen para tratar de poner de acuerdo a las fuerzas vivas de una ciudad del sur de Estados Unidos donde se ha montado un guirigay porque enfrente de una universidad quieren quitar una estatua pues de a un general del ejército
o de
budista,
Platón o de Platón
y demás.
Bien. Aquí como aquí.
Bien. Bueno, pues
o de Condé, como está pasando ahora.
Se empiezan a tirar los trastos a la cabeza los unos a los otros, la de la asociación en defensa de los derechos de tal, el tipo racista de tal, y de pronto alguien coge y le dice a un señor negro y viejo sentado a la mesa y de los derechos, defensor de los derechos civiles, amigo de los defensores de los derechos civiles y de tal y de cual. Dicen, ¿y usted qué opina? Lo digo porque me sorprendió que lo llevaran porque así termina todo el entuerto. Dice, mire, Yo estaba en las marchas estas en las que había los perros, nos pegaban y tal. Yo estuve con este y con el otro. Y se tiene que quedar la estatua en su sitio. Dice, no, pero es que la podemos mover y llevarla de ahí. Dice, no, que no la muevan. Dice que la historia no se puede cambiar, no se puede ocultar. La historia sirve para que sepamos que hubo una historia. Para que sepamos que estaba ahí. Y lo estaba diciendo y dice, y usted de esta asociación de defensa tal, usted blanca, dice, usted lo que quiere es seguir viviendo de esto. Por eso necesita. Y usted racista, usted lo que quiere es tener votos de esa tal no
pero
sé qué.
Pero tú has citado ahora la ley de memoria histórica. Aquí tenemos dos pensadores estupendos, tanto Gabriel como Agapito. Si hay algo que no se puede legislar es la memoria.
Es la memoria.
Y la historia.
Una contradicción.
La historia. ¿Cómo se va a legislar la memoria? Tú dime, ¿cómo legisla mi memoria o la tuya?
¿Y si hay algo?
Historia. ¿Cómo hay una legislación de la historia? Si es imposible.
Y si hay algo a lo que no se puede atribuir el adjetivo histórico... Esa memoria.
Memoria,
porque son dos instancias completamente diferentes.
Claro.
La memoria es afectiva. Claro. Por lo tanto, no busca la verdad, sino aquello que te ha afectado y repone tus sentimientos en primer plano. La historia, por el contrario, opera con documentos, monumentos y naturalmente utiliza, entre otras cosas, los testimonios, pero filtrándolos a través de los datos materiales. El testimonio en sí mismo, el recuerdo, es emotivo, es conmovedor, pero no es verdadero.
Hablando del recuerdo que vas a tener.
Significa la palabra recuerdo.
Hablando del recuerdo que vas a tener esta noche en el fútbol, de ir por primera vez con tu amigo Agapito. A ver un partido. Que sepas una cosa, Albiac. En España. Los únicos pocos de los que se recuerdan los dos apellidos suelen ser los árbitros. Sí. Es una cosa que dices, ¿y por qué?
Hombre,
García de Loza.
Por su padre y por su madre.
Fue por Franco.
Dice,
sí. Bruto.
Fue por Franco. Sí. Ramos Marcos.
No, Franco Martínez.
Daudén Ibáñez.
Cuando decía el árbitro, Franco, sí. No, Franco Martínez.
Pues
ahí se empezó a decir.
Desconfía de los árbitros Uribar y de Uscitarte. Los segundos apellidos, de las democracias deliberativas, de las memorias históricas.
Democracias orgánicas.
De los federalismos asimétricos, que dices tú, pero coño, ¿cómo va a ser federalismo y asimétrico?
Oiga, que usted dirige, sí, perdón,
he dicho Antonio, pero Antonio, ¿cómo va a ser federalismo y cómo va a ser asimétrico?
Pero tú imagínate que se va a cambiar la Constitución y empiezas por el artículo 1, pues cambiarla, tienes que empezar por ahí. Bien, entonces puede llegar a un acuerdo, pero creo que el acuerdo será que todos somos iguales, ¿no?
Ante la ley.
Todos tendremos que pagar los mismos impuestos. Digo yo, todos iguales, ¿no? O va a haber alguien asimétrico.
Por eso ha estado muy bien que Rivera...
Me da que no es esa la intención.
Que recupere ese discurso en ese libro que yo les escribí a los de Ciudadanos en la Nueva España, que yo le había dicho, bueno, a ver si recuperáis esto. Han vuelto a la esencia.
Sí, pues,
y la esencia
espera,
de buscar el Estado-Nación.
Porque manda un encargo, porque el otro día... entrevisté a Francesc de Carreras, que es uno de los catedráticos que ha hecho
esa reforma.
Sí. Y está en el último, de forma simbólica, cerrando la lista de Inés Arrimadas. Y yo le pregunté, bueno, aparte de que me dijo que yo no lo había entendido, pero luego me reconoció que él no había estado en la presentación del acto y que tampoco se había leído la prensa, porque parece ser que lo entendimos mal todos. Pero yo le pregunté, ¿Ciudadanos respalda lo que usted ha hecho? ¿Ciudadanos respalda esa reforma de la Constitución que yo he entendido mal, pero que lo que dice es que hay que recuperar los artículos del Estatut de Cataluña que el Tribunal Constitucional anuló? Me dijo, eso se lo tendrá que preguntar usted a Ciudadanos, que reconozco que está manteniendo un discurso que ha cambiado.
De carrera tampoco ha cambiado. Mal,
pero si es que
sí, pero la reforma es la reforma.
Esas ideas, lo mejor que puede pasar
que
es que
normal.
Se...
Y es como si estamos aquí, los de radio, de repente dicen, somos todos iguales, tenemos los mismos derechos. Todo, nadie dice, Polvorino tiene coche oficial. Bueno, y
pero vamos a ver.
Y Luis Herrero también.
Pero bueno.
¿Por qué tiene que tener Luis Herrero un coche oficial y nosotros no?
Encima claro, Polvorino es Luis Herrero.
Esta mañana,
claro,
lo que han hecho esta gente...
Vamos a por el coche oficial.
O todos o ninguno.
Esta mañana me recordaba un ilustre profesor catedrático de la Universidad Complutense, que es el único que podía haber cambiado la Universidad Complutense, don José Iturmendi, me decía, mira, Agapito, esta gente con la Constitución está haciendo lo que ya Teófilo Gautier, cuando vino a España y escribió su viaje a España, entonces ridiculizó a... eso que decía Gautier, la Constitución es un puñado de yeso sobre granito, porque se encontró que cuando llegó aquí en 1840 en todos los grandes edificios importantes había un trozo de yeso de la Plaza de la Constitución. Estos tíos, ¿cómo van esto? Ahora ya... Y esto es lo que han hecho esta gente con estas ideas sobre la reforma. Es decir, estos oportunistas. oportunista. Esto es oportunismo puro y duro. No digo que ellos sean oportunistas. Digo que este documento es oportunista. Que lo haya firmado allá ellos y que se arriesguen y a discutir. Porque no hay que discutir además nada más que esto, lo de Cataluña. Lo después, todo eso son abstracciones, generalidades. No va a crear ningún debate público. Ningún debate público porque no dicen nada de lo que hay que reformar. Pues, claro, un debate público es pues, lo que ha dicho Gabriel. Oiga, reformemos la Constitución. Este es el fallo. O un debate público es lo que yo puedo decir, pues mire usted, toda España está diciendo que el problema número uno es que hay que recentralizar competencias.
Es decir, algo, hay que tener algo, un Estado, algo, que es lo que no tenemos.
Claro, algo
no,
que sea concreto.
Por lo menos, entonces, basta ya de la tomadura de pelo.
Claro, entonces,
o sea, porque si tú puedes decir, oye, yo estoy a favor o en contra, pero después de lo que se está haciendo, que los más desleales, los que más se saltan la ley, los que más ofenden al resto, ¿se les vaya a dar como premio algo?
Claro,
el resto de España ha dicho, ¿pero de qué estamos hablando?
Estamos hablando, estamos locos.
O sea, y eso lo está notando, y se está notando, porque yo que tiendo a ser positivo y tiendo a tener cierta esperanza en que el 21 de diciembre la sociedad catalana diga lo mismo que está diciendo el resto de España, es decir, ya basta, aunque solo sea para que se note un poco, para que el 21 de diciembre por la noche no salgan celebrando con cara de encima de sorna los de siempre. Sin embargo, yo, más que de las encuestas, tengo puesto el ojo en otro contador, que es en las empresas que se siguen yendo. Y algo están viendo las empresas en Cataluña cuando no paran de irse. Pues porque hombre, si vieran mismo, que el 21 de diciembre...
Lo mismo, Dieter, que estamos viendo tú y yo. Es decir, el altísimo riesgo de que se reproduzca la estructura general del Parlamento que se disolvió con el 155. Y si eso se produce, si retornamos al punto de partida, los riesgos de un apaño, de una mascarada entre gobierno independentista son muy altos.
¿Cómo la tarareas tú esta, García?
Ahora verás cuando entra la cuerda, es una maravilla. Volviendo al principio, yo creo que lo que haga Felipe VI, que además es el jefe del Estado, además de ser el rey de España, estará bien hecho para su país siempre. Lo creo, de verdad, que lo que vaya a hacer será lo mejor para España. Y me parece que es el que realmente ha frenado esa huida brutal que es que...
Junto con la movilización de la sociedad
y
junto con Europa, y también es. Al final hay que reconocer que la aplicación del 155 ha detenido esto. Que
bueno,
sea un gobierno
bueno,
débil.
Bueno, y si que eso el miércoles lo volvemos
y que
a comentar.
En este caso, y que en este caso en concreto la prudencia debe primar. No hay...
No
es más que prudencia.
Lo que tengo claro es que cuando hagan la peli de esto, el que interpretará a Felipe VI será Gregory Peck.
Esto súbelo.
Súbelo, dale.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.